Muy buenas tardes. Estas son las informaciones a las 5 en Radio Martí. En su aviso de las 4 de la tarde, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos apunta a que el huracán Dorian continúa siendo extremadamente peligroso con amenaza para la vida en la isla de Gran Bahama. Lo ubica a 40 kilómetros por hora al noreste de Freeport, en la isla de Gran Bahama, y a 70 kilómetros de West Palm Beach, en la Florida, con vientos sostenidos de 230 kilómetros por hora y su movimiento actual al oeste-noroeste, con una presión central mínima de 940 hectopascal. El Centro Nacional de Huracanes precisa además que Dorian tiene ráfagas de viento de 180 millas por hora, provocando una oleada de tormenta de 12 a 18 pies por encima de los niveles normales de marea, con olas destructivas. Y pasando a Cuba, el periodista independiente Guillermo del Sol cumple este lunes 22 días en huelga de hambre, demandando a las autoridades cubanas que dejen de prohibir la salida del país a quienes se oponen a su política. Del Sol, quien lleva a cabo el ayuno en su vivienda en la ciudad de Santa Clara, dijo a Radio Martí que no piensa deponer su protesta pacífica.
Cada día que pasa ya es mucho más débil, mucho dolor en las articulaciones, ya la presión, que soy hipertenso severo, ya está dando, ayer dio normal, y hoy también quiere decir que va a empezar a descender. La glicemia se está manteniendo, bro. Ya estoy pesando 55 kilos de 73.5 que empecé. Yo espero Dios media antes, miércoles, jueves, lo sumo, ya tenga que remitirme hacia el hospital. Vamos a ver cómo se comportan las cosas. Hoy tengo acá, que estoy compartiendo con mi hermano de lucha y de muchas huelgas, Guillermo Fariña, que está acá. Llevo 22 días, o sea, ya hay 22 días cumplidos. Ayer publicamos una carta que se le envió al general Raúl Castro con copia al presidente Miguel Díaz-Canel. El contenido de la carta es un estudio que hicimos de la Constitución, de los principales artículos que se violan en la Constitución de la República, para demostrarle que están violando la ley, que ellos no pueden regular a las personas ni impedirles nada porque piensen diferente, porque todas esas personas están amparadas en todas estas leyes, incluyendo la recién aprobada Constitución de la República, y estaré o la derogan o falleceré aquí.
Y entre tanto, el precio del dólar paralelo y el dólar oficial en Venezuela se disparó notablemente durante agosto, lo que impacta en el costo de las medicinas y los alimentos. Desde Caracas, Álvaro Algarra con los detalles.
En la última semana, los venezolanos una vez más experimentaron la súbita escalada en el precio del dólar oficial y el paralelo. Entre el primero y el 30 de agosto, el dólar oficial aumentó 82%, mientras que el bolívar, la moneda de curso legal, se devaluó 45%.
Ciudadanos en la capital venezolana manifestaron cómo sus vidas están siendo impactadas ante el exponencial aumento del precio de la divisa norteamericana.
Bueno, que la gente no puede casi comerá dos días, el resto de los días rajuña, no sé qué hará.
Nos vamos a comer vivo, por eso mismo, por el aumento del dólar. Sube el dólar, sube todo, la carne, el huevo, todo el pescado.
El analista financiero Juan José Soufront, entre tanto, indicó que mientras no haya reformas en las políticas económicas, el mercado cambiario se mantendrá como hasta ahora.
Entonces estamos atravesando una situación sumamente grave. ¿Dónde puede obtener dólares un empleado de medios bajos de la administración pública? Y no solamente la administración pública, también la empresa privada, porque todos estamos sujetos a un sueldo de miseria, de hambre.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, aseguró que en los próximos días implementará un plan económico de recuperación, crecimiento y prosperidad para aliviar a la población de los efectos de las sanciones y de la inflación. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y miles de estudiantes de secundaria de Hong Kong mostraron su apoyo a las manifestaciones prodemocráticas con una huelga en su primer día de nuevo curso académico. Los alumnos hicieron cadenas humanas en las escuelas la madrugada del lunes y manifestantes interrumpieron los trenes del sistema subterráneo. Un editorial publicado el domingo por la noche en Xinhua, la agencia estatal de noticias de China, advirtió que se acerca el fin del movimiento de protesta, sin dar más detalles. Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Saludos amigos y bienvenidos a esta programación especial que Radio Martí les presenta a ustedes hoy, un feriado nacional en los Estados Unidos. Hoy en Estados Unidos se conmemora el Día del Trabajo. El Día del Trabajo es un feriado oficial en el cual todos los trabajadores que no son esenciales tienen días de asueto. En el caso de aquellos que son esenciales, los trabajadores cobran doble. Y hoy, aquí en Radio Martí, donde respetamos la ley de los Estados Unidos y donde hay muchos trabajadores que están de asueto, tenemos una programación especial y hemos querido hoy iniciar una serie que hemos llamado Habana, Miami, el éxito y el abandono. Y ya ustedes quizás la escucharon. Es una serie muy especial. Me gusta mucho de la forma en que la estamos haciendo, un grupo de profesionales extraordinarios, porque estamos presentándoles al pueblo de Cuba lo que es La Habana, lo que pudo ser La Habana, lo que sería La Habana si fuera como Miami, lo que fue Miami y lo que es Miami con la presencia desde la década de los 60 de los cubanos que fueron expulsados o que se tuvieron que ir huyendo de su patria. Por eso quiero recomendarles que sigan en sintonía cada día aquí en Radio Martí a las 9 de la mañana y las 4:30 de la tarde con Habana, Miami. Esta serie muy especial que estará en el aire todo el mes de septiembre y hasta partes de octubre, simplemente porque La Habana cumple 500 años. En esta hora les queremos presentar algo que consideramos es importante para que ustedes conozcan a los que han hecho de Miami una ciudad importante. Esto lo presentamos usualmente en Ventana a Miami, un segmento que es inmediatamente después de la tremenda corte aquí en Radio Martín, entre 1 y 2 de la tarde. Pero hemos querido presentarles hoy, precisamente, Día del Trabajo, a alguien que ha sido parte de lo que es el entorno miamense durante muchos años, y se trata de un hispano que es americano debido a su padre, pero que es un hispano que se ganó el corazón y la hermandad de todos los periodistas durante mucho tiempo, porque fue el vocero de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. La prensa necesita tener personas que le hablen de lo que está haciendo esa agencia y de lo que tiene que hacer esa agencia. No puede depender de que si el gobierno quiere o no revelar algo que ha sido un impacto en la opinión pública. Por eso hoy le queremos presentar a Jim Shedd. Jim Shedd fue durante muchos años agente especial de la DEA, la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos. Y yo creo que esta va a ser una conversación que les va a ustedes a interesar mucho, porque se trata de tráfico de drogas, se trata de este cáncer que afecta a muchos pueblos, y se trata también de cómo el gobierno de Cuba ha participado en el tráfico de drogas de forma oficial. Así que vamos a comenzar esta conversación con Jim Shedd. Jim, tú tienes nombre americano, pero naciste en un país hispano y eres un hispano más.
Sí, primero, muchas gracias por invitarme, Tomás. Segundo, sí, yo nací en Venezuela. Mi padre era de Boston, Massachusetts. Y mi mamá, ya los dos, digo era porque ya los dos murieron, mi mamá era de Maturín, de Venezuela. Y se conocieron cuando mi papá trabajaba en los campos petroleros en esa época. Y yo nací en un campo petrolero que se llama San Tomé, en el estado de Anzoátegui. Y mi papá muere cuando yo tenía 8 años y mi mamá entonces decide mudarme a los Estados Unidos. En esa época existía una ley que si tú eres hijo de ciudadanos americanos y habías nacido en otro país, tenías que venir a vivir en los Estados Unidos entre los 13 y 25 años de edad, 13 y 25, 5 años consecutivos.
Para ser ciudadano.
Para mantener
su ciudadanía.
Porque
a ti te inscriben como ciudadano americano en el consulado americano.
Yo tengo una partida de nacimiento que da el Departamento de Estado, que la dio el consulado, como mi papá me registró. Entonces yo entré a los Estados Unidos como ciudadano americano. Y en esa época, ciudadano de los Estados Unidos, en esa época había que tener 5 años consecutivos. Entonces, bueno, llegué en el 63, estudié en Ponce de León, en Coral Gables. Nosotros vivíamos en Coral Gables, estudié en Coral Gables High School, el bachillerato. Después, entonces, estuve un tiempo de ambulante, así no...
Dos de mis hijos estudiaron bachillerato en Coral Gables.
Sí, sí, eso fue en otra época, ¿no? Bueno, eso era una época muy inocente comparado a ahora. Claro. Habían grupos, fraternidades, las llamábamos, de muchachos. Otra época mucho más inocente que la que existe ahora.
Pero no obstante eso, aunque esa era una época donde los muchachos adolescentes, así como tú, o como yo cuando estaba en... No hacíamos cosas malas.
No.
Hacíamos...
Lo más es que hacíamos una fiesta un viernes, un sábado, y alguien traía un barril de esos de cerveza.
De cerveza, y tomaban cerveza, sí, etcétera. Pero a ti te llama la atención las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Y eso por qué?
Yo estuve un año que... más de un año que se supone que estuviera yendo a la universidad, pero no. Me registré, pero no tenía... las ganas de ir a la universidad. Entonces empecé en julio y agosto del 68 a buscar algo que hacer con sentido hacia las Fuerzas Armadas. Y empecé con la idea de entrar a la Naval en la División de Submarinos Nucleares. Tomé todos los exámenes que se requerían en esa época y a medida que iba pasando el tiempo me di cuenta que eran 6 años. Pedían 6 años de conscripción,
de compromiso
con la Naval si querías entrar al submarino. Y la verdad es que ya a esa edad yo no tenía esas ideas de comprometerme por tanto tiempo. Lo que quería era una aventura. Quería algo serio, pero que tuviera un sentido de aventura. Entonces me alisté en el ejército.
Bueno, Jim, pasarse 6 años bajo el agua en un submarino no es aventura.
Sí.
Es un dolor.
Es un dolor, pero bueno, eso era algo con la cual empecé a interesarme en el servicio militar. Y entonces entré en el ejército. Me cambié el ejército en esa época, era 3 años. 3 años de servicio activo y 3 años de servicio en la reserva inactiva. Y entré para ser mecánico de helicópteros, que en su vez eres mecánico a un nivel muy muy bajo. No eres el que va a cambiar los motores ni nada de eso, pero estás haciendo un mantenimiento y vuelas con ese helicóptero donde va. Siempre ese helicóptero estaba asignado a mí.
Parte de la tripulación, claro.
No, ese helicóptero estaba asignado a mí. Todos cambiaban, el piloto, el copiloto.
Pero el helicóptero era tu responsabilidad.
Mi responsabilidad. Yo lo tenía que mantener. Y cuando estábamos volando, yo era un artillero en una ametralladora. O sea, no... y eso fue lo que hice. Fui a Vietnam, estuve en Vietnam marzo del 68 a febrero... perdón, del 69 al febrero del 70.
Hay muchos veteranos de Vietnam, pero hay muchos que murieron en Vietnam.
Sí.
Muchos
sí.
compañeros tuyos seguro que murieron
en
Vietnam.
Sí, en tripulación de helicópteros fueron alrededor de 5.000.
Los muertos.
Heridos, hubo muchos heridos. Yo tengo, es más, mi compañía de aviación, tenemos reuniones periódicamente. Ahora en abril nos reunimos en Washington y fuimos al cementerio Arlington, fuimos a la pared, tuvimos una cena y, claro, perdimos muchos colegas, ¿no? Muchos colegas, compañeros, pilotos y no sé cómo se dice crew chief en español, pero gente, artilleros, y sí, siempre artillero. Hubo heridos y muertos en esa compañía.
Sabes que quizás el pueblo de Cuba no sepa que los muchachos que como tú fueron a Vietnam, yo me ofrecí de voluntario, pero no me cogieron el ejército por cuestión de que era mantenimiento de mi madre, etcétera. Pero los centenares de miles de jóvenes que fueron a pelear a Vietnam no fueron bien recibidos aquí cuando regresaron. Ahora es cuando se está reconociendo.
Sí, hubo mucho... en esa época también hubo mucho movimientos antiguerra, ¿no? Movimientos de... Se supone que eran de paz y movimientos que no querían más involucración en la guerra. Y cuando confundieron al guerrero con la guerra.
Claro. O sea, entonces, mataron al mensajero.
Mataron al mensajero y hubo mucho... A mí no, yo nunca sentí eso. Cuando yo regresé por San Francisco y San Francisco a Miami, en esa época requerían que volaras con tu uniforme puesto. Y yo no, a mí nunca me pasó nada, pero y tuve más tiempo en el ejército después de eso, porque mi compromiso era con 3 años. Pero yo nunca sentí, lo que se vio fue un periodo muy largo de no reconocimiento, ¿no? Y hubo batallas contra la administración de veteranos porque no reconocían, los veteranos de Vietnam fueron los que empujaron a la administración de veteranos para que reconocieran el estrés de post traumático.
Claro.
Eso fue hecho por los veteranos de Vietnam. Eso no fue reconocido hasta esa época como un trauma que tiene que ser reconocido. Durante la Segunda Guerra Mundial le dieron otros nombres y no hubo muchos veteranos de la Segunda Guerra Mundial que también los maltrataron.
Que ahora está reconocido, como a los veteranos de Vietnam y de Afganistán.
Sí,
que
y no solamente
es
eso,
una cosa traumática.
Sí,
no tiene que ser una herida.
No tiene que ser una herida, y además de eso está haciendo... fue reconocido que también le sucede a personas civiles. No tiene que ser un acto de guerra, puede ser un trauma cualquiera en tu vida que te deja ese post-trauma, ¿no? El síndrome de post-trauma. Pero bueno, entonces después tuve más de un año en el ejército en el cuartel de Fort Rucker, en Alabama, y una vez más regresé a Miami. Estuve en Miami, por fin también estuve... Todavía no he entendido, tenga la cabeza dura, y todavía no había entendido la importancia de tener una educación universitaria. Y pasé un año donde estaba, trabajé en construcción, trabajé repartiendo flores, hice todo tipo de cosas hasta que un día me levanté y dije, tengo que regresar a la universidad. Y regresé al Miami-Dade College sin un centavo. Y fui y le dije, mira, no tengo nada. No tengo trabajo, no tengo trabajo, no tengo, lo único que tengo es el beneficio de los veteranos para ayuda a estudiar. Entonces, el ¿cómo se dice? Counselor,
el consejero.
El consejero, fue en el campus de Kendall. Me dijo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Me tomé una serie de exámenes y me dieron una beca en Miami-Dade College. Trabajando en el Miami-Dade College en el departamento audiovisual, y podía coger todos los cursos que quisiera bajo esa beca. Terminé ahí y me transferí a FIU, empecé a trabajar en la policía de la universidad de FIU, terminé mis estudios y entré, apliqué a diferentes agencias federales y la DEA fue la que me llamó primero.
Jim, la agencia DEA, por sus iniciales de DEA, es en inglés Drug Enforcement Administration. O sea, la agencia de cumplimiento de las leyes de la droga, más o menos.
Sí, antinarcóticos. Es la única agencia federal que tiene una sola misión. Y cuando digo agencia federal, digo agencia policial.
Correcto.
Que es la única que tiene una sola misión, que es antinarcótico. Solamente antinarcóticos ilegales, pero también tiene bajo su supervisión el control de drogas legales que son desviadas al mercado ilegal.
Correcto. Pero yo sé que tú has experimentado en muchas ocasiones la suspicacia de algunas personas, sobre todo cuando te mandaban a viajar por algunos países complicados, de que la gente pensaba, o no pensaba la gente en general, pero sí había una percepción que la gente de la DEA eran como agentes secretos, espías de la CIA, sí, etcétera. Quizás porque los dictadores estos pequeñitos que tenemos en la América Latina le temían más a que le descubrieran el tráfico de droga que le descubrieran un cohete nuclear. Pero yo sé que tú experimentaste eso, porque siempre ha habido una conversación. Bueno, la gente de la DEA son la gente de la CIA, sí, son espías.
Sí, yo siempre ha habido, el que no conoce el sistema no entiende el sistema. El sistema somos, todas las agencias son separadas, entrenamientos diferentes. Aunque, por ejemplo, el FBI y la DEA tienen el entrenamiento en cuántico, cada uno tiene sus residencias, tiene su entrenamiento. Hay algunas cosas que se usan en conjunto, el polígono, la casa del tiroteo, lo que se supone que sea una ciudad. ¿Por qué vamos a gastar el dinero si estamos los dos ahí? Pero uno no tiene nada que ver con lo otro. Nunca trabajé con ninguna para ningún servicio de inteligencia. Sí trabajé con una agencia de servicios de inteligencia en conjunto. No era que yo trabajaba con ellos,
claro,
para ellos,
sino con ellos.
Trabajábamos en conjunto porque ellos estaban interesados en trabajar con nosotros. Esto fue en el terreno exterior, pero eran divisiones muy claras donde ellos no podían entrar en nuestro territorio y nosotros no podíamos entrar en su territorio. Yo no estaba coleccionando ni entrevistando espías, pero sí teníamos operativos en conjunto que nos interesaba a las dos agencias. Pero yo nunca trabajé, ni todavía trabajo para ningún servicio de inteligencia. El problema existe en estos países totalitarios, sea de la extrema derecha o de la extrema izquierda, que se creen que, primero, todos trabajamos para la CIA, y segundo, que cuando nos retiramos seguimos
siendo agentes.
Siendo
agentes y espías.
Informantes o espías, y eso no es así. Nosotros, por ejemplo, yo me retiré de la DEA. Tenemos una asociación de agentes especiales de la DEA retirados y nos reunimos de vez en cuando. Tengo mis colegas que veo aquí, a veces gente que yo supervisé, que ahora son altos ejecutivos de la DEA, tanto aquí en la división de Miami como en Washington, y yo los llamo y nos reunimos a almorzar, o ellos vienen aquí, pero ellos no me van a hablar a mí de lo que están haciendo, o sea, claro, de casos, porque no, de investigaciones, porque sería algo fuera de lo normal y están quizás es algo que no es regular, no se va a hacer. No me van a contar qué es lo que está pasando en una investigación. Generalmente son chismes de internos de quién le dieron una promoción, qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo, pero no estamos fuera. No, tenemos un dicho que entre nosotros que estamos retirados, es que cuando te retiras ni te contestan el teléfono ya. Entonces, ¿sabes? Es personal, mantienes un hilo personal. Dentro de poco,
una relación
tengo
personal.
Tanto tiempo fuera de la DEA que dentro de poco no voy a conocer a nadie. Cuando a veces cuando voy a almorzar, hace como 2 semanas fui a almorzar con unos que todavía están en la DEA y trajeron a otros que yo no... presentarme, no tenía la menor idea de quién era.
¿Quién es este tipo que está viniendo aquí?
Eso sucede. Pero yo sé que en los países totalitarios se creen que uno continúa bajo y la influencia de las agencias y que todavía eso no es así, es muy, 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 muy diferente.
¿Qué es lo que hace la DEA? Si fuéramos a explicarle al pueblo de Cuba, que estamos hablando para él en este momento y para el mundo, pero ¿qué básicamente hace la DEA?
La DEA es una agencia federal que tiene una sola misión y esa es de desmantelar organizaciones de narcotraficantes, sean nacionales, sean locales o sean transnacionales. De más importancia son las transnacionales porque la DEA tiene oficinas, la verdad es que cambia a todo el tiempo, pero creo que es más o menos en 70, 74 países y en algunos países tiene oficinas dentro de ese país en diferentes partes. La idea es de identificar esas organizaciones, desmantelarlas, confiscarles sus mal habidos bienes y confiscarles el dinero, las propiedades y meterlos presos, que vayan presos, ¿no?
¿Qué tal si el gobierno no quiere cooperar?
¿El gobierno del país?
Sí, del país.
Bueno, eso sucede muy común. Porque,
es un problema.
Eso es un problema porque hay algunos países, no sé, por ejemplo, has leído últimamente que el gobierno de Honduras tiene grandes problemas.
Grandes problemas.
Grandes problemas, el presidente, el que está ahora, el anterior, los hermanos. Entonces, eso sucede. Sucedió en mi época en Panamá, sucedió con Nicaragua, con Pablo Escobar, donde están las fotografías de Barry Seal, donde está funcionario que se llama Federico Von, nunca se me olvidará el nombre, que era el viceministro de Relaciones Interiores, en la línea, en una base militar de afuera de Nicaragua, en una línea donde está Pablo Escobar y uno de los Ochoa, poniendo los kilos de cocaína dentro del avión, que el avión llegó a Miami. Tuve una pequeña participación en esa entrega, pero ha habido gobiernos en Venezuela y antes de Chávez, donde la Guardia Nacional de Venezuela estuvo involucrada en el tráfico de drogas, generales del ejército de Venezuela, siempre ha habido problemas con gobernantes. Y el problema más grande es cuando el gobernante no quiere hacer nada sobre el problema, ¿no? Por intereses propios o intereses políticos.
Claro, la DEA nunca ha entrado en Cuba.
Ha habido cooperación con el gobierno cubano. Me acuerdo en particular de cuando yo era portavoz de una lancha rápida que el agente de la DEA estaba en un helicóptero y a metros por encima de la lancha y le tomó un video a los tripulantes de la lancha y uno de ellos cuando estaba botando la cocaína y la lancha se persiguió hasta que entró en territorio cubano. Fui a las noticias, sacamos esas noticias, sacamos el video, sacó la lancha entrando a la costa, entrando al territorio cubano y los cubanos, el gobierno cubano nos los entregó a los dos tipos. Yo tengo fotos y las iba a traer y se me olvidó. Tengo fotos de cuando aterrizamos aquí en Butler Aviation, en Miami International Airport, con los dos tipos. Nos entregaron la lancha, pero no nos entregaron la cocaína. Lo que nos entregaron fueron unas botellitas, unas cositas pequeñas con el sello del cubano y ¿cómo se dice? Muestras de la cocaína que ellos confiscaron. Ha habido casos así que ellos han cooperado, pero ha habido muchos casos en donde ellos no han cooperado.
De verdad que tú, estando aquí en Miami, estabas como en el centro de todo. Yo me recuerdo de los cowboys de la cocaína, sí, aquí en Miami, de la fuerza de tarea que el vicepresidente Bush dirigió con ustedes, con, sí, la DEA, nombrado por el presidente Reagan. Recuerdo de los tiroteos aquellos famosos entre los narcotraficantes, y recuerdo cómo los narcotraficantes hacían evidente que eran narcotraficantes porque daban propinas a alguien que le servía un trago, sí, de $500, sí, a un parqueador le daban $1,000. Era una botadera de dinero. ¿Por qué hay tanto dinero en la droga?
Porque hay tanto consumidor.
Hay tanto consumidor.
El problema,
qué tristeza, ¿eh?
El problema es el consumidor en los Estados Unidos. Es la verdad. Desafortunadamente, y lo dije cuando estaba en la DEA, lo sigo diciendo ahora, los Estados Unidos, como gobierno, como sociedad, hemos hecho todo lo posible a través de las policías y las leyes de contener la venta de las drogas. Pero no hemos hecho nada, en verdad, no hemos hecho nada para el consumidor. Y ese es el problema. Si la General Motors, si la gente no le gustara el Cadillac, General Motors cerraría la fábrica de Cadillac.
Claro.
Si no hay consumidor, no hay vendedor. Y ese es el capitalismo puro. Hay gente que están dispuestas a venderle al consumidor lo que el consumidor necesita. Y hemos hecho todo lo posible para desmantelar y arrestar y confiscar lo que tenga que ver con el narcotráfico. Pero no hemos hecho, como nación, no hemos hecho lo que tenemos que hacer para ayudar al consumidor que se quiere dejar de usar drogas. Esa es la verdad.
Tú, como agente, arrestaste a muchos narcotraficantes, estuviste en muchas investigaciones, pero siempre dicen que siempre, bueno, los capos, los jefes y los cómplices de ellos, los presidentes, o como en Cuba, los generales, los, sí, militares, pues siempre se escapan. Tú participaste, por supuesto, en muchas investigaciones. ¿Qué tú recuerdas de estas investigaciones? ¿Cómo se puede arrestar a un traficante de droga? ¿Cómo se confisca un cargamento?
Mira, un narcotraficante de droga a nivel que le interesa a la DEA, no es alguien que está en una esquinita vendiendo, ¿no? Pero es alguien que está, el que está trayéndola, importando a los Estados Unidos, la organización que está detrás de eso. Pero para que un narcotraficante de un calibre grueso sea exitoso, tiene que tener a banqueros, políticos y abogados. Si tiene esas tres, puede funcionar muy bien, sobre todo en países fuera de los Estados Unidos. Aunque sucede aquí en los Estados Unidos, ha habido la razón por la cual se ha pasado leyes muy fuertes en contra del lavado de dinero, ha sido porque en mi época, en los años 80 y 90, los banqueros abrían los bancos a las 3 de la mañana y el narcotraficante traía maletas llenas de billetes y le contaban y se lo aceptaban porque no había control de cuánto se podía depositar. No existía. No existía el reporte. Los narcotraficantes eran famosos por llegar aquí a urbanizaciones que estaban desarrollando y querían comprar la casa modelo con todo lo que estaba adentro, porque no tenían el dinero en efectivo y lo compraban. Compraban los Mercedes y se los llevaban a Colombia en aviones. O sea, no les interesaba, no había control. Ahora hay control si tú vas a gastar más de $10,000. Ahora, lo que está pasando en los bancos es que han ido a un extremo ahora muy grande. No puedes, claro, depositar ni siquiera
si
3 o 7.
Deposita un billetico, te investiga.
Sí,
te llama la atención.
Sí, estamos oyendo ahora demasiado, y creo yo personalmente, estamos yendo a otro lado. Pero sí, ha habido mucho problemas con los narcotraficantes en el sentido de comprar abogados. Ha habido corrupción dentro de la DEA, dentro de los policías locales, porque el dinero es tan en grandes cantidades. Yo me acuerdo, estando aquí en Miami en la DEA, en los años 80, si íbamos a hacer un operativo y necesitábamos dinero en efectivo, teníamos que mandar un mensaje a Washington para que la Reserva Federal nos autorizara a ir a recoger el dinero. Yo me acuerdo que ir aquí a la Reserva Federal, que estaba aquí, que está todavía está aquí en la 36, en el Doral, y las paletas de billetes. Era increíble. Esta Reserva Federal, un periodo de tiempo, tuvo más dinero en efectivo que todas las otras reservas federales conjuntas. Yo íbamos y las paletas eran grandísimas, llenas de billetes, porque los bancos recogen el billete y se lo llevan a la Reserva Federal. Entonces, había grandes cantidades que condujo a corrupción de abogados, de fiscales, de policías. Afortunadamente, logramos limpiar eso y continuar haciendo nuestro trabajo, porque compañeros cayeron.
Bueno, yo te iba a preguntar de eso. Ser agente de la DEA en un país extranjero es jugarse la vida. Todos recordamos el caso de Kiki Camarena,
sí.
Que fue asesinado y torturado.
Vilmente, sí.
Vilmente. Es un asesinato, sí, de eso horrendo.
Sí, a mí me mandaron a Hermosillo. Como un mes después, yo estuve casi 2 meses en Hermosillo ayudando a la oficina de la DEA en Hermosillo por el caso de Camarena. Sí, eso fue, esa investigación tocó a las esferas más altas políticas de México, porque una de las razones por la cual torturaron a Kiki era porque querían saber qué sabía la DEA de los más altos políticos mexicanos en esa época que estaban involucrados en recibir sobornos de Caro Quintero y de Félix Gallardo, de todos esos que estuvieron involucrados. Eso fue una de las razones por la cual lo torturaron, es que estaban buscando qué era el know-how, qué sabían de ellos.
En Cuba, definitivamente, alguien a niveles oficiales siempre ha estado en el tema de la droga.
Sí.
Eso se sabe.
Sí, eso se sabe. Mira, Fidel Castro fue el mediador entre las FARC entre el cartel de Medellín y a Manuel Antonio Noriega, porque ellos le habían pagado a Manuel Antonio Noriega $4 millones y tenían un laboratorio en el Darién. Tú sabes, el Darién es el área de la frontera entre Colombia, correcto, y Panamá,
sí.
Y la DEA descubrió el laboratorio. Entonces, tuvieron que tomar acción. La Guardia Nacional Panameña tuvo que tomar acción. Entró, destruyeron el laboratorio y el cartel de Medellín, que era en esa época era de Pablo Escobar, Fabio Ochoa, Rodríguez Gacha, querían iban a matar a Noriega. Y entonces, todos se reunieron en La Habana y Fidel y Barbarroja, me acuerdo el nombre.
Manuel Piñeiro Lozada.
Actuaron de mediador y Manuel y Antonio Noriega le devuelve los $4 millones. Y no lo matan. Eso fue una situación. Hay otra situación.
Es decir, el cartel de la droga convertido en guerrilla hubiera podido asesinar a un gobernante.
Claro, fácil. Y él lo sabía. Porque ellos no tienen escrúpulos. Ellos querían su dinero o su laboratorio. Él no podía darle el laboratorio porque el laboratorio fue destruido. Entonces tuvo que devolverles el dinero para que no lo mataran. Y el que actuó de mediador para traer ese punto final fue Fidel. Y hay otras situaciones. Yo conozco de un narcotraficante en Los Cayos, uno grande, que nosotros arrestamos cuando yo era portavoz, y tenía un depósito aquí en la 40 y al este del Palmetto. ¿Te acuerdas dónde están todos esos almacenes ahí?
Sí, sí, sí.
Y él tenía un almacén. Él lo arrestamos, bueno, lo arrestamos, yo no participé, yo era el portavoz. La DEA lo arrestó estando él dentro del almacén y habían 1,500 kilos de cocaína dentro del almacén. Cuando a mí me llaman, yo voy al escenario y yo... Había un carrito Volkswagen Rabbit, ¿no? De la marca del Volkswagen Rabbit, blanco, en todo el frente. Yo abro, en conjunto con otros agentes, abro y empiezo a registrar y encuentro unas fotografías de color. Estaba Fidel Castro con este narcotraficante. Y habían otras personas de aquí de Miami, en una reunión de unas casas de esas de, 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 que tiene, que tenía Fidel, que él usaba para entretener a personas. Una casa, pero
sí, lujosa,
muy lujosa.
Casa lujosa.
Una casa, pero lujosísima. La mesa donde se cenaban y los testigos, y lo dijo él porque él cooperó, que él hacía negocios con Fidel y con Raúl. Y él recibía, Fidel lo recibía. La gente lo estaba esperando. Fidel llega, se ve al narco, saluda a la gente y se va con el narcotraficante afuera en la piscina. La gente, los otros testigos lo ven hablando a él afuera con el narcotraficante, que tenía una cola de caballo hasta aquí abajo. un personaje muy interesante, el narcotraficante de Los Cayos. Y él lo dice, yo le pagaba, yo le llevaba dinero a Raúl. Yo nunca, él en su testimonio, él no le entregó dinero directamente a Raúl, pero él llevaba el dinero de aquí a Varadero, veía cuando Raúl llegaba, él le entregaba el maletín de dinero a uno de los asistentes de Raúl y el tipo entraba al lugar donde estaba Raúl y él no veía el maletín más nunca.
Bueno, dos y dos son cuatro,
exacto,
¿no?
Y ahí lo del Pino, que le ordenaban que dejara los pasillos abiertos para que los aviones... Hay video de los aviones aterrizando cargados de droga en Cuba, hay video de la naval cubana ayudando a los narcotraficantes.
¿Por qué no ha pasado nada como debía pasar? Como pasó en Panamá, que era un narcogobierno, ¿no?
Sí. Yo creo que después de la invasión de Panamá, el gobierno de Cuba empezó a cortar sus conexiones con el narcotráfico.
Cogieron miedo.
Yo creo, mi interpretación es esa, sí. De que ellos no lo hicieron inmediatamente, pero acuérdate, la invasión fue en septiembre 21 del 89, pero ya para el 90, 91 ya no había, lo cortaron. Esa parte. Y siguieron con sus ayudas a las FARC y los helenos y las revoluciones y los sandinistas y todo eso. Porque la verdad es que Cuba siempre ha vivido del malestar de los demás. O sea, es un país parásito. No vive de nada bueno. Vive chupándole la sangre a los otros países. Venezuela.
Y ahora, tú mirando retrospectivamente... como agente especial de la DEA y como portavoz de la DEA, realmente se le dieron golpes fuertes al tráfico de drogas. Sabemos, bueno, la muerte de Pablo Escobar, ahora el Chapo Guzmán este que han arrestado, Caro Quintero lo arrestaron con el asesinato.
Sí, lo están buscando ahora, se continúa. Pero mira, esa no es la idea. O no es algo que la DEA puede controlar. Nosotros, la DEA se concentra en hacer su trabajo, igual que las otras agencias federales. Pero la verdad es que el consumidor es una gran parte del problema. Y claro, las agencias policiales no son las que están en ninguna posición de ayudar al consumidor. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. Eso es algo que el zar de la droga de los Estados Unidos, el que tiene el título de zar de la droga, que yo creo que ya ni ese puesto lo están...
antes existía.
Existía.
Ahora...
yo creo que existe todavía en papel, pero no existe. No existe. Esa persona se debería dedicar a ayudar a aquellas personas que quieren dejar la droga, que quieren entrar a un centro de rehabilitación. No nos hemos concentrado en nuestra nación en educación, tratamiento y rehabilitación. Queremos que la policía resuelva todo, y la policía no puede resolver todo. Lo que podemos hacer es arrestar, y lo hemos hecho. Hemos arrestado a todo el mundo, desde la policía uniformada que arresta al consumidor con una pequeña cantidad, hasta la DEA y el FBI que arresta a los narcotraficantes más grandes. ¿Hemos parado el tráfico de droga? No, la verdad es que no. Lo que hacemos es identificar y desmantelar, confiscar y ponerlos presos.
Apagar fuego. Tú tienes ahora una nueva vida en el sector privado, una agencia de investigaciones. ¿Tú sabes que en Cuba no existe eso?
Yo creo que no existen en ningún país totalitario. No es permitido. No es permitido.
Agencia de investigación. O sea, tú puedes investigar gente, claro.
Sí.
Dentro de los parámetros de la ley.
Sí, dentro de los parámetros de la ley. Y no tengo... Y aunque no lo crean, yo no tengo acceso a los mismos sistemas de información que tiene la policía. O sea, yo no puedo llamar a un tipo de la DEA y decirle, oye, búscame este tipo a ver si lo consigues, porque ese individuo puede perder su trabajo por hacer eso. Y yo no voy a poner a nadie en una posición. Yo tengo mi acceso a una compañía que es similar a lo que antes existía, LexisNexis, uh-huh. donde yo puedo conseguir, por ejemplo, y tuve que registrar mi compañía, me vinieron a revisar, tengo que tener todas las licencias del Estado, de la comunidad, de todo eso tiene que estar a tiempo y no puedo estar, claro, en problemas, no puedo ser arrestado ni nada porque me quitan acceso a eso. Pero me da acceso a información que ya es pública, que agarra, por ejemplo, si una persona ha sido arrestada, si una persona, si hay una orden de arresto, no la voy a conseguir, pero si hay una orden, si ya la persona ha sido arrestada, por qué ha sido arrestado y por qué, cuáles son las acusaciones por las cuales ha sido arrestado, si ha habido casos civiles, si ha ido en bancarrota, todo eso lo puedo conseguir. Pero yo hago investigaciones más que todo de individuos y trabajo con abogados de defensa criminal. Y entonces a veces para conseguir testigos en un caso, para ver cuál es el pasado de una persona, si la persona tiene registros criminales, registros de bancarrota, ciertas cosas se pueden hacer. En algunos casos, por ejemplo, me llamó un abogado de emergencia hace como 2 semanas, un domingo, que necesitaba que hiciera una vigilancia, que estaba buscando a una persona para entregarle una orden de comparecencia ante los tribunales. Y trabajamos ese caso por desde las 2 de la tarde un domingo hasta las 9 de la noche y no conseguimos al individuo, pero salimos, o sea, le respondí, ¿no? Le pude conseguir la vigilancia. Lo que no me gusta hacer es seguir a marido o seguir a la esposa.
Eso es complicado.
Eso es muy complicado. Y hay muchos, muchos problemas además, que han existido con eso.
Además.
Sí, porque la esposa, el tipo, le viene la esposa a matar al tipo, el tipo mata a la esposa.
Exacto. Y tú estás en el medio.
No. Yo trabajo si es a través de un abogado que me dice, mira, necesitamos saber si esta persona tiene propiedades, si tiene esto, estás tratando de esconder cosas. Eso sí, tipo de cosas. Hay ciertas cosas que yo no hago porque no me interesa.
A ti te gusta la investigación y Miami es un lugar idóneo para investigar porque sí. Hay mucha gente que hace negocios, hay mucha gente internacionales que viene aquí.
Pero mucha gente me llama después que los han defraudado. Entonces ya no que ya es muy tarde. Sí, entonces claro. Ya, bueno, te puedo llevar a un abogado, vamos a hacer un juicio civil, vamos a demandarlo, pero mucha gente no quiere que sepan que los han defraudado y cuánto los han defraudado. Entonces, bueno, ya es muy tarde. ¿Qué quieres que haga? ¿Que le vaya a poner un revólver en la frente al tipo porque te dé tu dinero? Yo no hago eso.
Eso es lo que quieren que tú hagas.
Sí, pero yo no hago eso.
Pero hay gente que no va a la policía y opta por a ustedes, los investigadores privados. Sí.
Y me imagino que habrán gente sin escrúpulos que hacen eso, pero yo no hago eso. Yo le digo, mira, esto es un país de leyes, hay que hacer las cosas correctamente, vamos a un abogado, hacemos una demanda, yo hago un estudio, a ver si conseguimos propiedades o algo así. Pero y mucha gente no me vuelve a llamar, porque eso no es lo que quieren. Quieren que yo voy a ir a amenazar al tipo, a quitarle el dinero. Yo no voy a hacer eso. Eso no es así. Esto no es el país donde se hace eso. Y mucha gente no, sobre todo los de Latinoamérica, no quieren que sus paisanos sepan, no quieren que el gobierno sepa y han perdido millones, millones de dólares. No, prefieren perder que hacer algo legal para tratar de recuperar el dinero.
Eso
es sorprendente, pero es verdad.
Pero aquí hay mercado para gente que tenga esos estándares tan profesionales como lo tienes tú, porque yo me imagino que como aquí ahora en los Estados Unidos cualquiera en un teléfono hace un Google y tu nombre aparece como ex agente de la DEA, etcétera.
No, yo no voy a comprometer a mi agencia porque es mi agencia, aunque yo no soy parte de ella, pero yo no voy a embarrarla para hacer algo, porque lo primero que va a salir es ex agente de la DEA en caso tal. No se puede hacer eso. Y además es contra mi naturaleza, no me gusta hacer. Cuando me lo proponen, hasta ahí llego y me bajo del bus, como dice.
Hay muy pocos agentes de la ley y el orden que son proclives a tener una relación muy buena con la prensa, porque los agentes, sobre todo de investigaciones, quieren ocultar cosas, no quieren decir para no perjudicar. Sin embargo, tú eras la persona más abierta, más condescendiente con la prensa. ¿Cómo surge eso?
Bueno, cuando entré a ese trabajo, era con cierto, ¿cómo se dice? Aprehensión. Apprehension, ¿cómo
sí,
se dice?
Exacto, temor.
Temor, todos son unos comunistas, todos son unos izquierdistas, todos, y no es así, no es así. La verdad es que después de un tiempo empecé a respetar a la prensa, porque la prensa tiene un papel muy importante en nuestra sociedad, y yo siempre he creído en que hay que ser abierto. Si me preguntaban cosas de una investigación, yo no te puedo decir ni los métodos ni la manera que hacemos las investigaciones, pero te puedo decir ciertas cosas. A veces algunos reporteros sabían de una investigación y yo no podía, claro, hablarles de la investigación. Yo decía, bueno, ya sabes esto, mantente aquí, no publiques nada, y cuando pase algo, yo te notifico. A ti te voy a decir primero que todo, pero voy a tener que notificar a todo el mundo, ¿no? Pero no, yo conocí mucha gente. Todavía tengo amistad, por ejemplo, con Jeff Lynn. No sé si te acuerdas de Jeff Lynn, un reportero. Sí. Él es ahora uno de los jefe de investigación del Washington Post. Y cuando yo voy a Washington, yo me reúno con él y almuerzo con él, o cenamos. He aprendido a través de los tiempos que no hay que tener temor a la prensa. La prensa no es tu enemigo. La prensa es el amigo de la Constitución, es amigo de la información que debe ser redactada correctamente a la prensa. Hay individuos que no son así. Yo, de todos los reporteros internacionales y todo, tuve un problema con un solo reportero, que era un reportero brasilero, que vino a hablar conmigo, le conté todo lo que estaba en la DEA, y de Miami, porque esa era mi jurisdicción, el estado de Florida, y publicó un artículo en Brasil que no, nada de lo que yo dije, que me causó problemas porque vino a través de la embajada. Y después, al tiempo, el tipo se presentó en la oficina otra vez como que si nada, y me dijo, no es mi culpa, es mi editor. Le dije, bueno, nada que ver contigo, no quiero nada que ver contigo por haber... Eso me sucedió, perdóname, con otro, un periodista mexicano que vino, que quería hablar de la DEA de Miami, y le hablé de la DEA de Miami y salió y publicó unas cosas que no eran verdad, porque yo la verdad es que no conocía México, mi jurisdicción no era México, y me causó problemas otra vez con la embajada, el embajador y todo eso, y toda mes con dos, y ninguno era de los Estados Unidos. Y la relación contigo, tu esposa cuando estaba, me llamaba, radio, me invitaba. Claro. Yo nunca, mi idea era siempre, yo nunca dejaba mi oficina sin devolver todas las llamadas. Y en esa época era diferente, no había el internet, eran llamadas, yo tenía mi teléfono, me llamaban a las 7:24, yo contestaba el teléfono, yo iba a todas las entrevistas, que ese era mi trabajo. El de hablar de la DEA positivamente antes para que el público, claro, entendiera quién era la DEA, informar a la DEA.
Bueno, quiero agradecer a Jim Shedd, ex agente especial de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos de América, la DEA, ex vocero oficial de la prensa para esa agencia federal y también ahora un investigador privado. Pero más importante, uno de los que ha sido parte de hacer de esta ciudad de Miami una ciudad global. Por eso le estamos presentando hoy y todos los días en Ventana a Miami a la 1:30, inmediatamente después de la tremenda corte, el programa Ventana a Miami. Porque eso les da a ustedes la posibilidad de asomarse a una ventana y conocer a las personas que han hecho de Miami una ciudad global. Y es importante porque han sido obreros, han sido empresarios, han sido profesionales, han sido médicos o simplemente personas que han sido emprendedores. Por eso queremos presentarles hoy, les hemos presentado a este hombre que fue parte de lo que fue el mapa de Miami en años que fueron turbulentos, la década del 90, pero que con su voz a través de los medios de comunicación nos decía lo que estaba haciendo el gobierno para mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de nosotros. Porque en definitiva, en Estados Unidos, que hoy celebra su Día del Trabajo, el protocolo es lo más importante: informar al pueblo, que el pueblo que hace las decisiones reales, que vota en las urnas, que paga con sus impuestos el salario de los gobernantes, esté bien informado. Y en definitiva, esa es la lectura de lo que hacemos nosotros aquí en Radio Martí. Los invito a que estén en sintonía, porque solamente en unos segundos vamos a tener un especial sobre el Día del Trabajo en los Estados Unidos y los derechos de los sindicatos, de lo que aquí le llaman las uniones en este país. ¿Cómo es que los sindicatos escriben leyes y cómo es que los sindicatos logran conquistas que son extraordinarias? Los dejo pues con este programa especial que próximamente van a escuchar y los invito para que sigan en sintonía todo el día de hoy y todos los días con Radio Martí, porque información es poder. Les habló Tomás Regalado.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.